Para añadirle un poquito a lo que acabamos de discutir en el presupuesto, hermano, quiero que sepan que en los últimos tres años, esta iglesia, esta familia de fe, ha contribuido por medio de sus ofrendas y sus diezmos 38 millones de dólares. De esos 38 millones de dólares, 11 millones 800 mil dólares se han dedicado exclusivamente para las misiones. O sea que no para las cuatro paredes y aquí nosotros, sino que el Señor está usando esos recursos para llevar el evangelio desde aquí en Houston hasta las últimas partes del mundo, incluyendo a muchos que nos están acompañando por medio del internet. Quiero la bienvenida a que los acompañan por el internet. Acabamos de tener una votación en nuestro presupuesto para comenzar un año nuevo. Nuestro año fisco comienza el día de mañana. Así es que estén orando por nosotros, que el Señor nos siga bendiciendo y que nosotros sigamos siendo un canal de bendición a las naciones por medio de nuestras ofrendas y nuestros diezmos de esta familia de fe. Quiero dar la bienvenida a los que nos acompañan. Yo sé que muchos andan viajando fuera, enfermo, como yo estuve la semana pasada sufriendo de una infección de pulmones. Así es que estoy orando y están orando muchos para que el Señor me dé las fuerzas en mis pulmones para poder sacar este mensaje que el Señor ya tiene en mí por un tiempo que ha querido salir, incluyendo a mi esposa y enfermera querida, que ella viene viajando desde Fort Worth, fue a asistir a una boda de uno de nuestros miembros que se casaban en Fort Worth. Así es que Dios te cuide y te guarde y que te traiga con bien a ti y a todos los que nos están viendo por medio del internet. Pero sé que también aquí tenemos visitantes. Si alguien está aquí por primera vez, indíquelo levantando la mano. Si usted está por primera vez aquí visitándonos, sé que hay aquí a mi mano izquierda, bienvenidos aquí a Sagemont en español. Le invitamos que nomás terminando este servicio, regálenos 5 minutitos porque queremos saludarle primeramente y luego darle un regalito que yo sé que usted va a atesorar por muchísimos, muchísimos años, para que usted pueda llevárselo a su familia de parte de nuestra familia. Hermanos, estamos en una serie de mensajes que ya tengo más de una semana de quererla predicar. Y esta serie de mensajes son las 7 últimas palabras de Jesús cuando Él estaba en la cruz de Calvario. Las 7 últimas palabras, y vamos a estar estudiándolas consecutivamente, comenzando con el día de hoy, incluyendo los miércoles. Así que si usted no se quiere perder de las palabras de Jesús, las últimas palabras, acompáñenos a las 7 de la tarde los miércoles también. El día de hoy, la primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy vamos a ver quién mató a Jesús. ¿Quién lo puso en la cruz de Calvario? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Y por qué la sangre? La sangre, la violencia. Es increíble que la sociedad de hoy día, que se opone a que la iglesia use la palabra sangre. Ay, tan feo que se oye eso. ¿Violencia en la iglesia? ¿Por qué tienen que usar la palabra sangre? Pero estamos viendo que el día de hoy en las películas, en los juegos de video de muchos, que la violencia es más fuerte el día de hoy que en cualquier otra generación desde el principio del mundo. Hay más violencia, más muerte, más matanzas el día de hoy que hasta en las escuelas. Tienen que cuidar mucho de nuestros niños, nuestros hijos, porque a cualquier momento puede entrar un malhechor y balacear, a matar a inocentes niños de la primaria, de la secundaria y hasta la high school. Vamos a ponernos de pie, vamos a buscar el libro de Lucas 22, capítulo 22, y en la página 984 de sus Biblias de banca. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí. Jesús está preparando para ese día donde Él va a ser crucificado. Y dice que Jesús entra a un lugar favorito donde Él entra a meditar, a orar y convivir con el Padre Celestial, que era su costumbre. Dice la palabra de Dios así en Lucas 22, del 39 al 46. Jesús salió de la ciudad, Jerusalén, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Y mire la oración que vamos a ver el día de hoy: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Él sabía que estaba por morir. Yo no creo que aquí nos está diciendo que él quería evitar la cruz. Yo no creo que él está diciéndole que él tenía miedo a la cruz. Vamos a ver adelante que más de 5 veces han atentado a asesinar a Jesús, el Cristo. Pero aquí la separación que tenía que existir entre el pecado que Jesús iba a cargar, el que no tenía pecado, cargando con el pecado del mundo, pasado, presente y futuro, en los hombros de este hombre, Dios. Pero dice: pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero cuando estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor, dice la palabra de Dios, era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, como muchos de nosotros, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Vamos al Señor en oración. Bendito Padre, te pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que tú unjas las palabras de tu siervo, Padre. No mi voluntad, Señor, que la tuya se haga en este día, Señor, por medio de tu Espíritu que está aquí en este lugar, Señor. Y te pido, bendito Padre, que tú uses a tu siervo y este mensaje que has puesto en mí, Señor, para tocar los corazones, las mentes de esta congregación, Señor, que tenemos que prepararnos para celebrar ese grande día, el día de resurrección. Así es que te pido, bendito Padre, que tú uses este mensaje para tu gloria, y te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Y la familia de fe dice: amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Una de las palabras que muy seguido nosotros, como pastores, como maestros de la palabra de Dios, tenemos que contestar a una sociedad moderna, contemporánea, es: ¿por qué sangre? Ha habido intentos de modernizar la palabra de Dios al punto donde quieren sacar toda referencia a la sangre en la Biblia. La muerte, la sangre, siguen en tratar de sacar el hombre y la mujer y decir gente, la gente, la gente, que Dios no es ni un hombre ni una mujer, sino que una deidad grande sin género. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que si no hay sangre, no hay perdón por el pecado. Tenemos que ver desde el principio de dónde viene la referencia a la sangre en la palabra de Dios. Tenemos que ir al principio, Génesis 3. Aquí Adán y Eva, en un lugar perfecto, que Dios había proveído todo lo que necesitaban, no había necesidad de nada en este lugar. Se alimentaban del jardín. Toda la nutrición que necesitaban la obtenían de ese jardín perfecto. No había necesidad de matar animales para comerlos, porque Dios les daba todo lo necesario. Pero un día, cuando entra la tentación por medio del dragón, de la serpiente, del diablo, del enemigo del hombre, viene y trae la tentación a Adán y Eva. Los dos juntos estaban ahí. Muchos creen que Adán andaba trabajando y que la mujer fue tentada por el enemigo y ella cayó y después no quiso caer ella sola, sino que vino. Pero la Biblia nos dice que andaban juntos los dos y que la decisión, después de que Dios le había dicho a Adán, no toques ese fruto. Tú puedes de todo el jardín, pero esto no lo toques. ¿Qué es lo que hacen? Lo tocan. Toman la mujer y le da a su esposo. Esa desobediencia, quedan destituidos no solo del jardín perfecto de Dios, sino también de la presencia de Dios. La Biblia nos dice, para no leer toda la historia larga, pero vayan y véanla lo que pasa. Entonces ellos se tienen que esconder porque de repente se les abren los ojos y ven que andan desnudos. La inocencia se había perdido. Hermoso es ver un bebé inocente bañándose, jugando en el agua, desnudo completamente, sin ninguna pena de nada, porque él está al natural, disfrutando de esa libertad. Y así estaba el hombre y la mujer. Pero entra el pecado y luego se esconden y empiezan a taparse con hojas de los árboles. Y entonces Jesús dice Dios en su palabra en 3:21. Mire lo que dice en la página 6. Dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. ¿Cómo es que tomó esas pieles? Tuvo que matar a esos animales. La muerte, como Dios había dicho, el día que ustedes toquen esta fruta, entra la muerte al mundo. Y así fue. Los primeros que derraman la sangre son los pobres animales inocentes que tienen que ser sacrificados por Dios para quitarle sus pieles, para hacer la cobertura para el hombre y la mujer, para cubrir su desnudez y su pecado. Y entonces empieza a instituir Dios un sistema de sacrificio, y cómo la sangre de animales perfectos y sacrificados iban a satisfacer ese pecado que el hombre tenía. Tenemos que brincar hasta Génesis 2:22, en la página 20, donde aquí Abraham, después de haber salido por fe a buscar la tierra prometida que Dios le estaba prometiendo, y después de ser él sin hijos, él y su esposa, Dios le regala y le da su hijo Isaac. Y luego llega un día la palabra de Dios y dice, ¿cuánto me amas, Abraham? Te amo con todo. He dejado todo por ti. Soy tuyo. Sacrifica a tu hijo unigénito. El único hijo que tú tienes, que yo te he prometido que tú vas a ser una nación numerosa y que tu gente, tus descendientes van a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, numerosa. Pero comienza con Isaac. Dice la palabra de Dios que cuando viene esa palabra, Abraham inmediatamente obedece. Dice que él va con sus criados al lugar que Dios le indica, donde va a sacrificar a su hijo querido primogénito. Dice en Génesis 22, cuando llegan a ese lugar, traía a sus criados con él, traía a su hijo, y muchos creen que la imagen donde Abraham va a sacrificar a ese hijo Isaac, que es un bebé, y que va y lo pone como bebé inocente sobre el altar del Señor que le había indicado para sacrificarlo. Pero mire lo que dice aquí en la palabra de Dios en el Génesis 22 del 5 al 8. Dice, entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho, no el niño, no el bebé, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Adorar. Iba a sacrificar. Esa era la adoración a Dios. Eran los animales inocentes y perfectos, sin mancha. Eran el sacrificio y el sacrificio. Y ahora Dios le está pidiendo a Abraham que dé a ese hijo Isaac. Dice, Abraham tomó la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac. Otra referencia a la edad de Isaac. No podía haber sido un bebé ni un niño muy pequeño, porque le está ayudando con toda la leña para el sacrificio, la lumbre donde va a sacrificar a su hijo. El hijo Isaac tiene que cargar con él. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac, el hijo, le dice a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero? Él sabía, ya lo había visto muchas veces que Abraham sacrificaba a los corderos para Dios por el pecado del pueblo y de su familia. ¿Dónde está el cordero para el holocausto, el sacrificio? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Mire la fe que él tenía. Y siguieron caminando juntos. Ya les había dicho a los criados, vamos a ir a adorar a Dios, a hacer un sacrificio, pero entonces vamos a regresar a ustedes. ¿Quién iba a regresar? Abraham y su hijo. Sabía Abraham que si él sacrificaba a ese hijo, que Dios no tenía otro plan, que ese hijo iba a resucitar aún de entre los muertos. No lo podemos ver en esas palabras exactas, pero es lo que nos hace entender aquí en esta palabra. Y luego vemos que la mano de Abraham, cuando está por sacrificar a su hijo, lo para el ángel de Dios, y Dios dice: aquí está el cordero. Y estaba un cordero que Dios provee para el sacrificio. Y hacen esa forma de adoración y se regresan. Adelante podemos ver en la página 64 en Éxodo 12 que la sangre es muy importante a los judíos. Aquí los judíos son esclavos en Egipto. Y en Egipto están ellos siendo maltratados. Y Dios manda a Moisés para sacarlos de ese lugar, darle la libertad. Y dice que las plagas que vinieron al faraón fue diseñada para que él fuera a dejar a estos judíos salir de ese lugar. Pero el faraón dice no, y que no, y que no, no importa la plaga de rana, no importa que el río se convierta en sangre, no importa que llueva fuego del cielo, no importa, no los dejo ir hasta la última plaga, donde Dios dice: voy a mandar el ángel de la muerte a recoger cada primogénito de todo Egipto. Y dice aquí que Dios le manda el mensaje a Moisés y le dice que maten al cordero sin mancha, perfecto, y pongan la sangre sobre los portales de la casa, las ventanas, para que cuando pase por la noche el ángel de la muerte, pase a un lado. Mire lo que dice en Éxodo 12, 12 y 13. Esa misma noche pasará por todo Egipto el hiere de muerte a todos los primogénitos, tanto las personas como los animales. Ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto, y yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar que las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla el ángel de la muerte pasará de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Levíticos 17, en la página 1012, para terminar, dice aquí Moisés en su palabra de ley: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les ha dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dado a cambio de una vida la que hace posible la purificación. ¿Purificación de qué? Del pecado. Entonces la sangre es sumamente importante. Y este sistema de sacrificio sigue adelante hasta los días de Jesús, donde todavía están trayendo animales para sacrificarlos. Y Jesús llega y ve que están vendiendo animales imperfectos, animales haciendo dinero en el cambio del templo, porque seguían con ese sistema más de 1,000 años después de que se instituyó. Y Jesús dice: yo he venido a cambiar todo eso. El segundo punto de hoy es: ¿quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Pues es obvio que fueron los romanos, porque la ley y los gobernantes de ese lugar, los que hacían la ley, eran los romanos. Los griegos romanos que habían tomado posesión de ese lugar, estaban dando impuestos a la gente, instituyendo gobiernos de ellos mismos, y los romanos son los que mandaban y hacían la ley, y ellos son los que mandaron a Jesús a morir, ¿verdad? No tanto. Fueron los judíos. Los judíos ya habían tratado de matarlo. Los judíos habían tratado de matarlo ya más de 4 veces. La palabra de Dios nos dice en Mateo 2 que Herodes trata de matar a Jesús cuando nace, y tuvieron que huir para salvar la vida a Jesús, José y María. En Lucas 4 nos dice que el diablo, después de bautizarse Jesús, lo lleva al desierto y lo empieza a tentar. Y en una de esas tentaciones le dije: lánzate desde aquí del templo de lo más alto y yo te voy a dar todas las riquezas del mundo. Y lo tenta a que se mate Jesús mismo, pero Jesús dice: no. No solo por estas tentaciones y el pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que procede de la boca de Dios. En otra ocasión, igual en Lucas, nos dice que los sacerdotes judíos que ven que Jesús está igualándose a Dios, dice: esto no puede ser. Y empezaron a recoger piedras para matarlo. Lo llevaron a un lugar donde lo querían lanzar de un monte para matarlo en las rocas abajo, y dice que él pasó en medio de ellos como que si no lo podían ver, no era su tiempo. En otra ocasión, en Juan 8, los mismos sacerdotes igual lo quieren juntar piedras para matar a Jesús, pero no era todavía su tiempo. 5 veces el enemigo, diablo y los judíos mismos tentan a matar a Jesús. Pero ¿quién fue el que mató a Jesús al fin? Porque sabemos que murió en la cruz. La palabra de Dios en Juan 15, del 11 al 13, en la página 1008, nos dice: les he dicho esto para que tengan mi alegría y que su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y dice: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Me estaba dando un anticipo a los discípulos que él iba a dar su vida. No se le iban a quitar. Más claro nos dice en Juan 10, 17 al 18, en la página 1002. Dice: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Mire el 18, que dice: nadie me la arrebata. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Que nadie le puede quitar su vida. Nadie lo puede matar. Dice: sino que yo la entrego por mi voluntad. Tengo la autoridad para entregarla y tengo también la autoridad para volver a recibirla. ¿Qué estaba diciendo aquí Jesús? El Padre y Jesús eran uno. El amor que él tenía al mundo entero, él entregó su vida por nosotros. Nadie se la quitó. Él mismo y el pecado de la humanidad fue el que puso a Jesús en la cruz de Calvario. Pero ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿No podíamos seguir con ese método de sacrificios? Hay muchos animales, hay muchos corderos, hay muchas palomitas, hay muchos diferentes animales que nosotros podemos sacrificar a los animales. En el año 70 del primer siglo, Jerusalén fue destruido y el templo fue destruido. El gran templo, nos dice Jesús mismo en sus palabras, que ese templo iba a ser derrumbado, que no iba a quedar una piedra arriba de la otra. Dice que cuando entraron a robar los tesoros del templo, que dice que le pusieron fuego y que de tanto fuego que escurría el oro entre las piedras, donde tuvieron que tumbar todas las piedras para obtener ese mineral de tanto valor, el oro. Antes de eso, el día que murió Jesús, la separación entre Dios Padre y nosotros fue rompida en esa cortina tan grande que fue rompida. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Ya no hay necesidad de tener más sacrificios. Mire lo que dice en Juan 15, en la página 1008 de nuevo. Juan 15, del 11 al 13 nos dice, les he dicho esto. Discúlpame, Juan 10, del 17 al 18, como está patinando todavía mi mente un poquito, disculpen. Juan nos dice, todavía no, ahí viene. Give me a little bit of water, please. Disculpen, hermanos. Ok, el tercer punto, ¿por qué tuvo que morir Jesús, el Hijo de Dios? Segunda de Corintios 5, 21, en la página 1084, qué bueno que tengo notas. Y qué lindo fue la alabanza y la adoración el día de hoy. Aún Danesa estando fuera, descansando unas semanas, ella dejó bien preparada toda la alabanza y estamos disfrutando de Jonathan y todo el grupo de alabanza que está aquí, como que si ella estuviera, porque está bien preparada. También esta iglesia está bien preparada. El día que yo caiga así, inmediatamente nos van a arrastrar un ladito y va a subir alguien más inmediatamente aquí. Pero pídanle al Señor que todavía no pase eso. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, ¿de quién está hablando? De Jesús. Por nosotros Dios lo trató como pecador. ¿Qué tan más claro lo queremos? Para que en Él recibamos la justicia de Dios. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque era el único que podía morir por nuestros pecados. No hay ninguna persona que no tenga pecado. Solo Jesús, inocente, sin pecado. Hebreos 9:12, en la página 1129, nos dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿De qué está hablando aquí? El lugar santísimo, ese era ese lugar separado y esa cortina que dividía Dios en su santísimo lugar y nosotros, que no merecemos entrar a ese lugar. Solo una persona entraba cada año a hacer sacrificio por toda la nación. Y aquí dice que entró una sola vez y para siempre. ¿Qué está diciendo aquí? No lo hizo con sangre de machos, cabríos, becerros, sino con su propia sangre. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, logrando así un rescate eterno. ¿Rescate de qué? ¿Rescate de quién? ¿Rescate para quién? Para que todo en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. la sangre preciosa, poderosa, eficaz de Cristo, de Jesús, el Mesías, es lo único que podía quitar por la eternidad el pecado de los que creen en Él. Pero tenemos que depositar nuestra fe y confianza y aceptar ese regalo de Jesús. ¿Por qué Jesús? ¿Quién fue Jesús? Sabemos que Jesús nació a María y a José por medio del Espíritu Santo, que creció una vida sin pecado, que Él estaba preparado por Dios, profetizado, y vamos a ver adelante que había muchas profecías que indicaban que Jesús era el Mesías. Juan el Bautista, último profeta que trae la palabra, y sabemos quién es Juan porque nos dice la Biblia que Juan era el primo de Jesús, que había nacido 6 meses antes que Jesús. Entonces Juan era mayor que Jesús. Juan comenzó su ministerio antes que Jesús, y él bautizaba para indicar que la gente se estaba arrepintiendo de sus pecados, y él estaba preparando el camino para Jesús que vendría un día. Mira lo que dice en Juan 1, 29 y 30 en la página 989. Dice: al día siguiente Juan, hablando de Juan el Bautista, vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué más que el profeta indica que Jesús era ese Cordero perfecto? ¿Qué más claro lo queremos, hermanos? ¿Y cómo vamos a quitar la sangre de Cristo y la sangre del sacrificio de las Sagradas Escrituras? No se pueden separar la sangre de Jesús. Y luego sigue: de este hablaba yo cuando dije, después de mí un hombre que es superior a mí, hablando de Jesús, porque existía antes que yo. Si todo el mundo sabía que Juan el Bautista era más grande, porque él había ya nacido antes de Jesús. Pero ¿qué está diciendo aquí el profeta? Que Jesús existía desde el principio del tiempo, porque Jesús era Dios. La doctrina de la divinidad de Jesús, Dios y hombre, viene a ser ese sacrificio perfecto para nosotros. Para remachar esto, Efesios 1 del 7 al 8 en la página 1095. En él, ¿quién es él? Jesús. Tenemos la redención mediante la sangre de Jesús, su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gloria, de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo en esta enseñanza? Que las Escrituras están repletas y llenas de indicaciones que Jesús iba a ser el Mesías, que Jesús iba a ser ese Cordero perfecto, que la sangre de Cristo era lo único que nos podía salvar y rescatar de ese lugar, de este mundo y de ese lugar que él llamó infierno, la separación eterna de entre Dios y los hombres que no aceptan a Jesús. Tenemos que regresar más de 400 años antes para ver el gran profeta Isaías, que Dios prepara para traer el mensaje al pueblo, uno de los profetas favoritos entre los judíos, que aún este capítulo 53 no quieren enseñar, no quieren leerlo, porque tan repleto está con las referencias a Jesús, el Mesías. En la página 688, ciertamente Él, Jesús, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios. ¿Por qué dice golpeado por Dios? Porque Dios tuvo que permitir Imagínese usted, padre, viendo que su hijo o hija los están golpeando, los están lastimando, los están insultando, están queriendo darle muerte y usted le tiene que dar la espalda a su hijo o su hija. Es lo que Dios tuvo que hacer en ese preciso momento donde Jesús cargó con todo el pecado del mundo. Nos dice la palabra de Dios en Habacuc que la mirada de Dios es tan perfecta, preciosa y fina que Él no puede aún mirar al pecado. Él tuvo que darle la espalda a su hijo. Ese precio, sobre Él cayó el castigo de Dios sobre la humanidad. Precio por nuestra paz. Eso nos trajo la paz con Dios. ¿Estás viviendo en paz? ¿Conoces la paz? Hay muchos que no conocen la paz. Torturados por el pecado, torturados por su pasado, torturados por la necesidad, torturados por tantas cosas que vienen en este mundo contra nosotros. No hay paz en este mundo. Pero el príncipe de paz nos da esa paz. ¿Quién compró esa paz? La misma sangre de Cristo Jesús. Y gracias a esas heridas suyas, fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Jesús toda nuestra iniquidad, nuestros pecados, de todos nosotros. Jesús, ese nombre precioso, como no hay otro nombre. Jesús mismo nos dijo cuando juntó a sus discípulos para decirles que iba a tener que morir, que iba a tener que dar su vida en el rescate por muchos, que Él iba a ir a la cruz de Calvario y toda su sangre iba a venir a limpiar el pecado de la humanidad caída una vez y para siempre. Yo voy a prepararles un lugar. Ese lugar se llama cielo. En ese lugar hay muchas habitaciones, muchas mansiones, dicen las traducciones. Hay muchos lugares. Yo voy a preparar un lugar para que ustedes estén conmigo por una eternidad. La vida es corta, la eternidad es larga. Pero Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Hemos pedido perdón? ¿Le hemos pedido a Jesús que Él venga a rescatarnos de nuestro pecado y de nuestro futuro separación de Dios por una eternidad? Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y nadie entra al cielo, nadie llega al Padre si no es por Jesús. Quiero que nos pongamos de pie. Y vamos a pedirle al Señor. Vamos a meditar. Hay bastante tiempo, no hay necesidad de salir pronto. Porque queremos dar la oportunidad. Quiero pedirle a los consejeros que pasen aquí al altar para recibir a las personas que Dios ya tocó su vida y usted sabe que no tiene esa entrada al cielo todavía porque ha querido a Jesús y a alguien más, a Jesús y otras cosas, Jesús y el buen comportamiento, Jesús y dar dinero, Jesús y una multitud de situaciones y circunstancias. Pero Jesús dice: solo hay un camino al cielo y es por medio de Jesús. La Biblia nos dice que Jesús está a la puerta y está tocando la puerta. Que todo el que crea en Él, que le toque la puerta y Dios va a abrir esa puerta y va a entrar a la vida de cada persona que deposita su fe y confianza en Jesucristo. ¿Lo has hecho? Estamos preparándonos para este día tan especial donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso sería que usted en los próximos días, en los próximos domingos, que usted diga: yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Yo necesito que la sangre de Cristo me perdone de todos mis pecados y todas mis faltas y mis fallas. Yo necesito esa salvación. Yo estoy herido. Yo no estoy sano. Yo no tengo paz. Y quiero esa paz que solo Jesús nos ofrece. Vamos a cantar y el altar está abierto para que usted venga a hacer esta decisión. Después del servicio, en el cuarto de la conexión, aquí en mi mano izquierda, un cuarto que llamamos el cuarto de la conexión, donde usted puede quedarse. Ahí van a estar los consejeros para orar por usted, para recibirlo como parte de esta familia de fe. Que Dios siga bendiciendo a esta familia de fe. Sigan invitando en estos próximos días, estas próximas semanas, donde se aproxima ese día tan glorioso, donde celebramos nuestra vida eterna en Cristo. Que Dios bendiga. Y le invito también a los que están aquí como visitantes. Voy a estar en el cuarto de la bienvenida para darle un regalito y darle las gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios bendiga a Sagemont en Español. Vamos a comenzar un nuevo año el día de mañana y vamos a seguir usando todo lo que Dios nos da para alcanzar un mundo perdido que no tiene paz y que no tiene a Cristo.